Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saludo a su amigo Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Ética Visión Radio, que también simultáneamente se transmite a través de Ética Visión Televisión, que usted sintoniza en Telecable en el 213 y en Liberty en el 820, y muy pronto, si Dios lo permite, también tendremos la señal en Colby y en Tigo. Hoy vamos a analizar un evento muy interesante y muy oportuno del análisis, como fue la visita del presidente de la República, Rodrigo Chávez, el día de ayer a la Contraloría para conversar con la señora Marta Costa, Contralora General de la República. No hay la menor duda de que este evento reúne muchas características por las cuales deberíamos estar atentos de lo que se discutió y de lo que se habló en esa reunión. También le recuerdo que usted puede sintonizar nuestro programa a través de las redes, de las diferentes plataformas que tenemos. Puede ser la de Ética Visión Radio, que es la madre del Facebook Live de nuestras transmisiones, y que las transmitimos nosotros en mi perfil personal, y de la misma forma lo hacemos en el perfil de Café y Palabras, por si desea también en internet darle seguimiento a nuestro programa. Hoy no vamos a tener el Así Pienso, porque vamos a hacer un análisis profundo de lo acontecido ayer. Entonces vamos a los comerciales de nuestros patrocinadores y ya regresamos con el análisis de esa reunión del presidente y de la Contralora General de la República, aquí donde la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta.
Ya a la venta.
El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación, el motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473.
2273-1473.
Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho. Donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Descarga nuestra app, Ética Visión Radio, desde tu celular Android, ingresando a Play Store, también para tu iOS. ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música, en cualquier parte del mundo. Descárgala ya. Tica Visión Radio, estamos con vos.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Tica Visión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Tica Visión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Tica Visión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa. Bueno, vamos a entrarle al tema del análisis de esa interesantísima entrevista o esa interesantísima conversación entre quien preside el Poder Ejecutivo, Rodrigo Chávez, y quien preside o quien dirige más bien la Contraloría General de la República, como es doña Marta Acosta. Creo que lo primero que hay que tener claro, y vamos a partir de que hay muchos que no conocen el entramado institucional, la gobernanza, cómo se distribuyen las responsabilidades en el Estado. Entonces, para aquellos que tienen mucha habilidad y conocen mucho el tema, las disculpas del caso, pero hay que darle un marco de referencia a todos los oyentes y televidentes. Lo primero que hay que tener claro es que la Contraloría General de la República es un órgano técnico. Es un órgano técnico, ¿qué quiere decir eso? Que es un órgano que estudia, que prepara, que sus funcionarios son expertos, son especialistas en temas particulares, y que la Contraloría General de la República es un órgano que pertenece al Parlamento, a la Asamblea Legislativa. Que a la señora Contralora y a los subcontralores los escoge la Asamblea Legislativa, y que paralelamente a esa escogencia que se hace en una discusión donde se revuelcan muchas cosas, donde se analiza con mucho detalle a quién se va a escoger como Contralor, que no es un tema fácil, siempre es un tema de mucha discusión, se escoge por supuesto por una mayoría en la Asamblea Legislativa y se escoge por un periodo de 4 años, con la posibilidad de que sean reelectas las personas que están dirigiendo la Contraloría. Pero también es cierto que la Contraloría es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa. El jefe de la Contraloría General de la República no es un diputado, no es el presidente de la Asamblea Legislativa, son los 57 diputados del Parlamento de Costa Rica. Pero también es cierto que la Contraloría General de la República tiene una descentralización muy oportuna de la Asamblea Legislativa para que tenga todas las potestades de velar por la hacienda pública, por el control de la hacienda pública, por los resultados y el manejo de los recursos públicos sin la interferencia de los diputados. El día de ayer, por cierto, mostraba un desconocimiento, como ha sido costumbre en el tema de la gobernanza y la institucionalidad nacional, el presidente de la República cuando le dijo a la señora Marta Acosta que ya no tenía jefe. Equivocado el presidente. El que no tiene jefe es el presidente de la República, porque es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Pero la Contralora General de la República, como órgano escrito a la Asamblea Legislativa, sí tiene un jefe, que son los 57 diputados. Y como bien le dijo la Contralora, constantemente, cada vez que los diputados requieren información o están preocupados por un tema en particular, constantemente la invitan a comisión o al plenario a dar explicaciones o a responder por las obligaciones que se le han encomendado a la Contralora. Entonces, tengamos claro que la Contraloría es un órgano técnico. Diferente es el Poder Ejecutivo, que por excelencia es un órgano político. ¿Por qué llamo la atención de este tema? Primero porque cuando hablamos de esta conversación que tuvieron, teníamos que tener claro desde el principio que la conversación era entre técnicos, como son en la Contraloría, con políticos, como son el presidente y los ministros respectivos. Que uno aspira ciertamente que quien dirige la presidencia de la República y quienes sean ministros también tengan un conocimiento técnico, sobre todo en los sectores que se les han encomendado, como es el caso de los ministros. Pero en el fondo siempre hay intereses del discurso en el Poder Ejecutivo que son intereses políticos, que son intereses de llevar la discusión al campo político, que va desde las prioridades que puede tener un Poder Ejecutivo hasta los choques que pueda tener con miembros del Poder Legislativo, con miembros de otros partidos políticos o inclusive las discusiones que se dan para poder establecer responsabilidades y directrices en la institucionalidad de la administración pública costarricense. Entonces la discusión iba a ser entre técnicos y políticos. Por eso, cuando empieza la discusión, muy hábilmente la Contraloría General de la República hace una presentación digital de cuáles son las potestades que tiene la Contraloría, cómo ha funcionado la Contraloría en los últimos años, y de primer arranque disipa una de las tesis que había ventilado el presidente de la República y sus ministros en las conferencias o shows de los miércoles, donde hacían referencia a que la Contraloría se portaba diferente con este ejecutivo como se había comportado con otros ejecutivos. La Contraloría saca unas estadísticas muy claras, muy prudentes, en donde establece que los resultados, los porcentajes de aprobación, de análisis de estos dos años, de esta administración, poco menos de dos años, con lo que ha acontecido en otros años, son los mismos. Entonces, de tajo a rajo, de principio, la Contraloría disipa con esa exposición que hay un trato diferente para el actual Poder Ejecutivo. Y digo esto porque es común también que los seguidores del presidente usen ese argumento que no tiene ninguna validez. Inclusive, por ejemplo, hoy que el Poder Ejecutivo se vanagloria de haber inaugurado una parte de la radial, la carretera radial, ¿verdad? Y que se de circunvalación, que se llena el pecho hablando del paso por la Galera. Bueno, esos dos proyectos pasaron por un proceso en la Contraloría General de la República de aprobación, fueron aprobados y al actual ministro de Obras Públicas y Transportes lo único que le quedaba era ejecutarlos, pero todo el proceso de diseños, de inversión, de reinversión, de análisis, de presupuestos, de ajustar los presupuestos, todo eso pasó por la Contraloría General de la República. Y sí, es un proceso largo, pero como corresponde en la administración pública. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted administre sus recursos, donde usted, si pierde o no pierde con ellos, pues al final de cuentas es su única responsabilidad. Pero cuando se administran los recursos del Estado, ahí hay muchos responsables y eso es lo que vela la Contraloría General de la República por la Hacienda. Entonces, esa discusión que vimos ayer estuvo muy cargada desde el punto de vista de la forma de un presidente que llegó, Rodrigo Chávez, pensando en que estaba en un debate como los de campaña electoral, pero no encontró al otro lado, porque seguramente ya estaban advertidos, ya habían coordinado que no iba a caer la Contraloría en la trampa de politiquear la actividad, la reunión que iban a tener. Entonces la Contraloría, a pesar de que tuvo varios ataques constantes desde la politiquería, desde lo que el presidente
trata de influir en el ciudadano y que lo ha logrado, diciéndole al ciudadano la importancia que tienen los escáneres, la importancia que tiene la ciudad de gobierno, que ni yo ni ningún ciudadano lo dudamos. Pero aquellos que no tienen conocimiento de cómo funciona el Estado, aquellos que en muchas ocasiones, discúlpenme, pero es la verdad, muchos actúan y comentan al respecto desde la ignorancia de cómo se maneja el Estado costarricense. Y quieren una velocidad que no es propia de una organización, de un control sobre los recursos del Estado que tienen que hacerse obligatoriamente. Entonces quieren una verticalidad que el presidente promueve en su discurso, una verticalidad cuando en democracia las decisiones pasan por una horizontalidad obligatoria. O sea, hay que ir a diferentes instancias para que un proyecto sea aprobado. Que deberíamos mejorar los tiempos, de eso no hay la menor discusión. Pero mejorar los tiempos no está relacionado con cortar los controles que debe tener el Estado costarricense sobre las inversiones que se hacen. Y aquí el presidente de la República, con habilidad, quiso llevar el tema a el terreno político, sobre todo cuando hacía referencia constantemente a la Contraloría General de la República, a los personeros que estaban ahí representándola, de que eran interpretaciones que ellos daban. No mordió el anzuelo la Contralora ni sus colaboradores, y siempre se mantuvieron al pie de lo técnico, a pesar de que la tentación pudo haber sido grande por algunas inconsistencias desde el punto de vista discursivo y político que ejecutó el presidente de la República. Si ustedes ven la entrevista, van a ver que la colocación, que seguramente la diseñó la Contraloría General de la República, se parece mucho a esas grandes cumbres que se dan entre dos países, dos potencias a nivel mundial, donde a la derecha en fila se coloca la figura principal, primer ministro, presidente de un país, con sus ministros, y al otro lado la contraparte. Esa fue la colocación desde el punto de vista logístico que se planteó en esa reunión, y eso permitía un cara a cara entre los diferentes actores. No fue circular, sino que fue un cara a cara entre los diferentes actores, lo cual también permitía observar o controlar de alguna manera el lenguaje corporal, donde el presidente de la República en varias ocasiones mostró impaciencia con su lenguaje corporal, y la Contralora General de la República se mantuvo siempre muy ecuánime, muy controlada en esa discusión, seguramente, repito, porque ella tenía claro que su posición iba a ser técnica, mientras que el presidente de la República, que ya había perdido el primer round cuando había solicitado la reunión y tuvo que ir de visita, como se dice en el deporte, tuvo que ir de visita a la Contraloría y no se ejecutó en Casa Presidencial. Además, la Contralora ya le había dicho que quería que públicamente se diera esa reunión. No fue una iniciativa del presidente de la República que esa reunión fuera abierta y que todos la pudiéramos disfrutar o tener acceso a ella, sino que fue una iniciativa de la Contraloría que nace por las dudas, así lo planteó en la carta a la Contraloría, de la última reunión que había tenido con el presidente de la República para hablar temas similares a los que hablaron ayer, donde el presidente había desvirtuado lo que se había hablado. O sea, había faltado a la verdad de esa reunión, había manipulado lo que se había dicho en esa primera reunión, y entonces la Contralora y la Contraloría no estaban dispuestos estratégicamente a ir a una segunda reunión sin que hubiesen testigos, y los mejores testigos en que encontraban era que la opinión pública tuviera acceso al tema. Por eso, cuando uno ve la comparecencia entre los 12 entes y lee un poquito los comentarios, seguramente hasta algunos troles puso el Poder Ejecutivo ahí en la discusión, y muchos de ellos, troles o no troles, que estaban a favor del presidente de la República, eran ataques personales a la Contralora o a la gente que hablaba ahí. No discutían argumentos. Entonces, si va a ver la conversación entre ambos, les recomiendo no perder el tiempo leyendo muchos de los comentarios que vienen ahí, pues son parte de un fanatismo ortodoxo que desvirtúa la discusión. Ahora bien, antes de entrarle al detalle que me interesa mucho, me voy a ir casi que a la última frase, porque es importante que usted, como ciudadano, tenga también claro algunos conceptos. La Contralora, muy acertadamente al cierre, le dice una frase lapidaria al presidente de la República. cuando le dice que en democracia cumplir la ley no es una opción, sino una obligación. Esa frase es lapidaria porque durante todo el discurso o toda la conversación que tuvieron, el discurso del presidente de la República siempre estuvo en cómo buscar atajos evitando la aplicación de la ley. Algo muy común en algunos políticos, pero el planteamiento se lo está haciendo a un órgano que es técnico, que es cuadrado, podríamos decir, desde algún punto de vista, que es rígido, que la ley no le permite esos juegos de cintura que pretenden algunos desde la política, porque como dijo la Contralora, en democracia, y yo diría que más que en democracia, no en democracia, yo diría que en el Estado cumplir la ley no es una opción, sino una obligación. Cualquier ente del Estado tiene que cumplir la ley. Y desde esa perspectiva creo que esa frase fue lapidaria y fue directa al presidente de la República y a sus ministros. Yo le agregaría algo que los que me siguen con frecuencia en el programa, en algunas ocasiones me han oído decirlo. Los funcionarios públicos que el presidente de la República, los ministros, sus asesores, todos son funcionarios públicos. Los funcionarios públicos pueden hacer lo que la ley les permite. O sea, la ley taxativamente les dice qué pueden hacer. Pero usted, como privado, como persona activa en el sector privado o en su vida privada, usted puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Vea que son dos conceptos totalmente diferentes. O sea, el funcionario público puede hacer todo aquello que la ley le permite. La persona en su sector privado puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Entonces, la Contraloría General de la República también parte de esa premisa. Puede autorizar todo aquello, puede permitir que se ejecute y se desarrolle todo aquello que la ley le permite a los entes públicos. No se mete la Contraloría General de la República a definir cómo funcionan en el sector privado los actores. Los actores en el sector privado definen su funcionalidad siempre teniendo cuidado de no violar la ley. Entonces, ese tema es fundamental. Y aquí es donde, al empezar la discusión, que se mata, repito, con esa exposición inicial, se mata uno de los argumentos de Poder Ejecutivo de que eran tratados diferentes a otros poderes ejecutivos. Inclusive, hay momentos en la discusión donde el presidente y sus ministros ponen ejemplos de otras obras que se desarrollaron y que no sufrieron lo que hoy está pidiendo la Contraloría General de la República, pero eran ejemplos, algunos muy longevos, donde la ley de contratación administrativa era la vieja y no la nueva, donde las disposiciones han cambiado. Entonces, hasta los mismos ejemplos que pusieron algunos ministros y el presidente de la República no tenían validez, porque lo que denotaban era un desconocimiento de la ley actual de contratación administrativa. Me sorprendió mucho que en el panel del Poder Ejecutivo estaba el ministro de Obras Públicas y Transportes. Estamos hablando del señor Amador. Estaba totalmente a un costado. En ningún momento dijo, esta boca es mía, no habló. No se refirió en nada. Bueno, el presidente acostumbra a no dejar a nadie hablar, sino que él monopoliza mucho la discusión y solamente da la palabra como para que algunos de los que le acompañan acentúen lo que él está diciendo. Y digo porque me sorprendió, porque óigase bien el nombre del ministerio, Ministerio de Obras Públicas. Si alguien tiene que dominar con una prontitud y con un conocimiento total cómo se hace la inversión pública, Ministerio de Obras Públicas es el ministro de Obras Públicas. Y resulta que en ningún momento participó, más bien la que con alguna vehemencia, que no era oportuna, la ministra de Planificación fue la que tuvo la batuta, pero con crasos errores, que también preocupa mucho, porque ella es la ministra del Ministerio de Planificación y Política Económica. Entonces, siendo el ministerio que le debería competir, tener claro cómo se invierten los recursos en el Estado, ¿verdad? Parece que doña Laura tiene un desconocimiento total de cómo se desarrolla la inversión en el sector público. Inclusive hubo un momento bastante torpe en la locución de la ministra de Planificación, donde dice que se le amenazó con la posibilidad de ir a cárcel, lo cual inclusive en los documentos que se leyeron ahí, en ningún momento la Contraloría General de la República lo dice, aparte de, como lo dijo bien la Contralora, no pueden amenazar con cárcel porque el desarrollo de la investigación o de las propuestas que siempre desarrolla la Contraloría General de la República se sostienen en la Ley de Administración Pública, en la Ley General de Administración Pública, y normalmente el campo por donde van las investigaciones es en lo civil. Vean ustedes que en algunos casos a muchos actores políticos en las municipalidades, recientemente al alcalde de San José se le suspendió, no sé si eran una semana o 15 días, porque la Contraloría reportó un mal manejo administrativo de recursos o un mal proceso en el manejo de los recursos. Pero no es la Contraloría la que mete a la cárcel a nadie. La Contraloría General de la República nada más analiza y evidencia las situaciones. Y me pareció que doña Laura, la ministra de Planificación, desconoce mucho cuál es el papel del Ministerio de Planificación y desconoce mucho también la ley de contratación. Entonces ahí era donde yo hubiera esperado la participación del ministro de Obras Públicas y Transportes, que, repito, en ningún momento dijo, esta boca es mía. Estuvo realmente como un actor solapado. Y me sorprende porque lo hemos visto meterse en cosas que no le competen, como por ejemplo en el tema del agua, con el que le compete el Ministerio de Salud. Lo vemos muy metiche en el tema del gas natural, que tampoco le compete al ministro de Obras Públicas y Transportes, que es un tema del ministro del MINAE. Entonces, ayer que tenía la obligación de participar y de aclarar, porque si él no lo conoce, por lo menos los asesores del ministro Amador deben conocer a plenitud esta ley de contratación pública. Y ayer lo oí silencioso, sin participación alguna. Más bien, en ocasiones, al que oí participar fue a Nogia Costa, que también olvida, don Nogia Costa, o este gobierno ha olvidado que el Ministerio de Hacienda es un recaudador de los impuestos. Es el recaudador y el manejo de los recursos, pero la inversión pública no le corresponde hacer al Ministerio de Planificación, que es un error que venimos cometiendo no en este gobierno, en hace varios gobiernos, en donde se le está dando potestades al Ministerio de Hacienda para definir en qué se invierte. Y el Ministerio de Hacienda es, igual que la Contraloría, un ministerio muy técnico. Y realmente el que es de política económica, como corresponde, es el Ministerio de Planificación. Sin embargo, el Ministerio de Planificación se mete mucho en cuestiones que no le competen, mucha estadística, mucho el tema del empleo público, cuando debería estar en una planificación de todo el Poder Ejecutivo y también en definir las inversiones que hace el Estado costarricense. Pero también puede ser que de repente quienes gobiernan, el presidente de la República, este u otros, no le den o no conozcan las potestades que tiene el Ministerio de Planificación y lo ningunean en el caso de la definición de las inversiones públicas que debe hacer el Estado. Pero repito que me sorprendió mucho, no sé si no fue consultado o le dijeron, usted no va a hablar, ya ha hablado mucho, está muy metiche en el tema de la salud y en el tema del gas natural, mejor que ese quedito, señor Amador. O tal vez el señor Amador, conociendo el tema, iba a contradecir muchas de las cosas que estaba diciendo la ministra de Planificación, porque hay un momento en donde, cuando se empieza hablando, eran dos temas para los que era la cita fundamental, para la ciudad-gobierno y para el tema de los escáneres. Vamos por partes. Para el tema de la ciudad-gobierno, los personeros de la Contraloría le dicen claramente a los personeros del Poder Ejecutivo que hay tres etapas, ¿verdad? Una es la preinversión, luego la inversión y luego el análisis de esa inversión que se hizo. O sea, esos son los tres etapas en que la Contraloría General de la República participa. Primero analizando la preinversión, luego la inversión y posteriormente cómo se ejecutó esa inversión. Y eso no existe en la ciudad-gobierno. Yo he llegado a creer que el presidente de la República está muy ilusionado con la ciudad-gobierno, y ha dejado la atención, inclusive el ministro de Obras Públicas y Transportes no tiene, lo decía el día de ayer en este mismo micrófono, no tiene ninguna obra que heredarle a la fecha a próximo gobierno, ni siquiera en bocetos. No tiene ni siquiera bocetos de obras nuevas para que quien venga en el próximo gobierno las ejecute. Como si le dejaron a don Rodolfo Méndez Mata, gobiernos anteriores, para que pudiera ejecutar en la administración de Carlos Alvarado, o el mismo Rodolfo Méndez Mata le hereda algunas obras para que el ministro Amador las inaugure, como ha estado sucediendo, pero a la fecha el ministro Amador no está planificando absolutamente nada en relación a qué va a heredar de obras públicas importantes para los próximos gobernantes o para el próximo inmediato del 2026 al 2030. Pero es ahí donde empieza la gran discusión, porque la Contraloría le dice a la ministra de Planificación y le dice al presidente de la República que falta, que plantean un proyecto de ciudad-gobierno donde no hay un plan de preinversión, que no existe ese plan de inversión y que se lo están brincando y que no pueden ir al tema de la inversión cuando ni siquiera se ha analizado el tema de la preinversión. Y es aquí donde la ministra de Planificación falla rotundamente en la defensa de la ciudad-gobierno, que también, por otro lado, a mí en ese, aunque el presidente con muchas, mucho pasa diciendo que él es con humildad, y que yo creo que todos tenemos claro que lo que menos tiene el presidente de la República es humildad. Puede tener otras características muy, muy de relevancia y muy de reconocerle, pero la humildad no es la característica del presidente. Y creo que ceñirse a veces con el tema de la ciudad-gobierno pasa por dos elementos. Una, sí, lo que todos estamos de acuerdo, para acabar con los alquileres, pero también creo que, como es una obra magnánima, inmensamente grande, el presidente cree que eso va a ser como una esfinge, como las egipcias, para que se le recuerde a él por siempre. Y entonces, en ese marco, trata de brincarse los procesos. Se habló mucho de, si usted ve la conferencia, si usted la vio, la conversación entre estos dos órganos del Estado, se habló mucho del artículo 67 de la contratación administrativa. Y lo que quedó claro, pero más que claro, cuando se habló de ese artículo, es que ni Nogia Costa, ni la ministra de Planificación, ni el presidente de la República conocen o saben interpretar el artículo 67. Cuando el presidente le dice a la Contralora que es que ellos lo que están haciendo es adelantándose con interpretaciones, no. La Contraloría está técnica, que lee el artículo tal y como está establecido. Inclusive, en una perdedera de tiempo, un artículo que debe ser más que dominado por todos los miembros de la Contraloría General de la República, el presidente de la República lo lee y evidencia que tienen ellos en el Poder Ejecutivo un desconocimiento. Para mí personalmente esto no es nuevo. Recuerdo perfectamente cuando, siendo candidato en la segunda ronda electoral, en una entrevista de Noche sin Tregua, le dije al presidente de la República que él no conocía el entramado institucional, la gobernanza, y efectivamente en el ejercicio así ha sido. Y lo peor de todo no es que el presidente no la conoce, es que tiene a una ministra de Planificación, tiene a un ministro de Hacienda, a un propio ministro de Obras Públicas y Transportes, que me da la impresión de que tampoco conocen cómo funciona la administración pública. Y hay varios elementos que podríamos tomar para analizar ese desconocimiento que tienen. Pero ese artículo 67 de la contratación administrativa queda realmente evidenciado cuando la Contralora pone el ejemplo de cómo construimos una casa. Y pone el ejemplo de cómo, cuando se construye una casa, si el lote es mío, es una forma de construir diferente. Inclusive el lote en muchas ocasiones lo ponemos como respaldo para pedir un crédito. También ponen el ejemplo de que si no se tiene el lote, pues entonces el costo de la casa es más alto, porque se tiene que adquirir el lote y se tiene que construir la casa. Y que en el caso de la ciudad-gobierno, el lote es del Estado costarricense. Y entonces, si se va a construir
en una propiedad del Estado costarricense, el artículo 67 no aplica de la ley de contratación administrativa, porque ese artículo se aplica cuando, o se puede aplicar cuando, el Poder Ejecutivo o alguna instancia del Estado costarricense quiere adquirir una propiedad donde adquiere terreno y edificio, donde va a comprar todo el paquete. Y también dejan claro que eso me pareció a mí muy preocupante y me parece un error de bulto de la ministra de Planificación o de quien hiciera el proyecto ante la Contraloría General de la República, que en lo que presentan en el proyecto resulta que la ciudad gobierno, sí, la construyen con dinero del BID, se desarrolla, pero, perdón, resulta que después, no sé si son 30 años, después de que termina el arreglo, el pacto entre el BID y Costa Rica, resulta que la propiedad después de 30 años no queda en manos del gobierno de Costa Rica. Bueno, eso se puede corregir, eso se puede hablar con el BID. Yo estoy seguro que es un error de bulto, un error torpe de quienes desarrollaron ese proyecto, porque ciertamente no puede existir la posibilidad de que una inversión tan onerosa, que el gobierno pague el empréstito que va a tener y desarrolle por muchos años sus actividades en ese edificio y que siga siendo un alquiler permanente. Además de eso también, vamos a ver, yo construyo con un préstamo mi casa en un lote y resulta que todos los meses pago alquiler. Está raro, ¿verdad? No, usted paga por la casa que adquirió, porque el terreno es suyo. Y en este caso en particular, lo digo así, bien facilito para que todos me comprendan. En este momento lo que el gobierno pretende es poner el lote, construir con el BID, deberle el BID, y después el BID se deja toda la... El BCI, estoy hablando del BID, bueno, el banco que lo va a financiar, se lo va a apropiar. No. Vamos a ver, si yo termino de pagar, el lote es mío y desarrollo mi casa, posteriormente al pago recupero mi lote que estaba en garantía y ya la casa es mía. Bueno, eso no está sucediendo en esta edificación que se está construyendo o que se pretende construir. Además, repito, es sorprendente que no haya un proyecto, un plan de preinversión para la ciudad gobierno, y ahí el Ministerio de Planificación tiene una alta responsabilidad. Y por otro lado, entonces, si el 67 no se puede aplicar, tiene que salir a licitación. Así funciona. Y la Contraloría no puede brincarse la ley. Repito, los funcionarios públicos pueden hacer todo lo que la ley les permite, no lo que quieran. Viene el tema de los escáneres. En el tema de los escáneres me parece también muy prudente la posición de la Contraloría General de la República, porque usted y yo, los que seguimos el tema, sabemos que uno de los temas gordos que preocupan de Raxa fue el involucramiento de funcionarios del actual gobierno muy ligados a un grupo que hoy está siendo cuestionado, que está siendo investigado, que hay gente suspendida 6 meses en la cárcel por su ligamen con el narcotráfico. Y tenemos claro que hubo un funcionario de este gobierno que solicitó reuniones a Raxa para llevar a uno de los abogados o de los personeros de esta compañía que está cuestionada y que inclusive estaban detenidos, me imagino que todavía están detenidos, no tienen todavía libertad condicional porque hay muchos elementos que lo relacionan con el narcotráfico. Y resulta que este tema no lo tocó la Contraloría. ¿Por qué? Porque es técnica la Contraloría. La Contraloría suspende el tema de los escáneres porque, primero, consideran que no se está hablando del mecanismo que también debe ser el que se plantea, que es un mecanismo de excepción, que se da un mecanismo de excepción cuando el convenio para desarrollar algo es entre los dos entes públicos. Y en el caso de Raxa, Raxa está contratando, apenas está poniendo la cara, pero la verdad es que Raxa está contratando a entes privados a dedo para desarrollar el tema de los escáneres, sin licitación. Entonces la Contraloría lo que dice es que eso no puede funcionar de esa forma, que hay un mecanismo de excepción, sí, que se puede aplicar para el desarrollo
de compra o adquisición de algunos elementos que requiere el Poder Ejecutivo, siempre y cuando los dos entes sean públicos. Y lo que quedó claro, en palabras sencillas, que la Contraloría no usa estas palabras, es que el RACSA de alguna manera estaba haciendo una mampara para la adquisición de los escáneres. Y si digamos que la adquisición de los escáneres, el que estaba licitando y el que tenía gran interés de participar en la venta de los escáneres y de los predios donde se guardan los escáneres, es un grupo que hoy está relacionado con el narcotráfico, pues es evidente que en este segundo tema la Contraloría no se metió. Lo único que le pidió a la Contraloría es que para el tema de los escáneres el Poder Ejecutivo debe desarrollar una licitación pública. ¿Y por qué una licitación pública? Olvidemos que esa compañía está relacionada, que no lo podemos obviar, pero que está relacionada con temas de narcotráfico, la que estaba ofreciendo los escáneres. O sea, si vamos a luchar contra el narcotráfico, por Dios, si estamos detrás de quienes están promoviendo el narcotráfico en el país, no vamos a poner a esa misma gente a cuidar los escáneres. Ese es el tema de fondo. Pero la Contraloría, como es un órgano técnico, nunca tocó este tema. Pero los que desarrollamos el análisis y el control político, tenemos claro que ese es un tema sobre el cual nosotros debemos preocuparnos mucho. Y resulta que la Contraloría pide que haga licitación pública. ¿Por qué se hace la licitación pública? Repito, olvidémonos de quiénes eran los que estaban proponiendo. Porque ya no solamente en este caso, sino en otros casos, como lo hemos visto en las municipalidades, que es el caso de Cochinilla, que es el caso de Diamante, resulta que en muchos casos las licitaciones están amañadas o se dan a dedo. Entonces aquí es donde la Contraloría General de la República quiere un control mayor sobre las adquisiciones o los acuerdos que se llegan con actores privados, a quién se les va a asignar. Y es obligatorio hacer una licitación. Es que, repito, porque algunos dicen que cómo estorba la Contraloría General de la República y cómo estorba el Estado, que no dejan al presidente hacer nada. No, yo lo que creo es que el presidente de la República, por querer correr, se está cayendo en cada proyecto, en cada idea que tiene. Porque como no conoce, o si lo conoce, quiere ignorar el procedimiento respectivo que hay, la Contraloría el día de ayer lo que le dijo es, ¿cuál es el procedimiento? La Contraloría en ningún momento le ha dicho, no hace ciudad-gobierno. La Contraloría no ha dicho, no estamos de acuerdo en que hayan escáneres. No, la Contraloría nunca le ha dicho eso, ni a la ministra de Planificación, ni al presidente de la República, ni a ningún otro ente del actual Poder Ejecutivo. Lo que le ha dicho es cómo se deben hacer las cosas, porque hay una reglamentación. Ahora bien, resulta que si al presidente no le gusta la reglamentación, ¿qué dijo el presidente ayer? Que estaban trabajando en dos proyectos que los van a presentar en la Asamblea Legislativa. Eso es lo que debió haber hecho hace tiempo, pero también tiene que tener claro algo el presidente. Él los va a presentar en la Asamblea Legislativa, pero solo tiene 9 diputados o 8 diputados, más bien creo que de los 10 que tenía tiene 8 diputados el presidente. Con 8 diputados no se va a aprobar esas modificaciones que el presidente quiere hacer. Entonces va a tener que dotarse el presidente de algo que ha carecido durante su gestión: paciencia, negociación, educación en el discurso para intercambiar con los diferentes actores y convencimiento para esas modificaciones. Pero de todas formas, si esos proyectos van a la Asamblea Legislativa, no se aprueban en 15 días ni en un mes, por más rápido que busquen el camino para que se aprueben, llevarán días. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Poder Ejecutivo actual para este caso de los escáneres o para el de ciudad-gobierno o para cualquier otra cosa que se les ocurra desarrollar? Pues seguir los procedimientos que existen, le guste o no. Yo en muchas ocasiones también en este programa he dicho, quien pretende gobernar no solamente tiene que conocer los problemas nacionales, sino que tiene que conocer cuáles son los instrumentos de vuelo que hay para poder gobernar. Y es evidente que el actual Poder Ejecutivo no conoce los instrumentos de vuelo que tiene, las leyes, los reglamentos, la posibilidad de trabajar por sectores, la regionalización, todos los elementos que existen para gobernar, cómo se utiliza un decreto, cómo se utiliza una directriz, no lo conoce el actual gobierno. Eso es evidente. O en aras de querer gobernar en una forma muy vertical, que no es posible en democracia, tratan de obviar algunos de las reglamentaciones y de lo que está dispuesto en la ley para la ejecución de obra pública, y podríamos ir a otros temas, pero en este caso particular en obra pública. ¿Y qué es lo que sucede? Chocan contra pared, porque está la institucionalidad. Entonces algunos van a salir brincando por la institucionalidad de nuestro país, que atrofia, según algunos. No, la institucionalidad está para respetarla. Si hay que agilizarla, ese es otro tema. Pero toda democracia en el mundo en América Latina. Vayamos a las democracias de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Japón. Todas esas democracias tienen controles. Y en las democracias también, los procesos de obras públicas siempre son más lentos que las obras privadas. No es lo mismo desarrollar un condominio de vivienda para vivienda popular por toda la tramitología y por el control de los recursos públicos que tiene que hacer los ministerios o los órganos competentes, a desarrollar un condominio por una empresa privada. Tendrán que compartir algunas características en el diseño de los planos, en los permisos, pero los controles que hay cuando la inversión pasa por el Estado son mayores. Y eso me parece a mí que es lo que no se ha comprendido, y el día de ayer quedó muy, muy claro. Inclusive, en el tema de los escáneres, me llamó la atención que la Contralora y los personeros de la Contraloría le dejaron claro al presidente que ya había, inclusive para los escáneres, aprobado, que había avanzado mucho, un crédito con el BID, que era de agosto del 2022, y que en la administración actual, en lugar de utilizar ese mecanismo que ya estaba aprobado y establecido, se ha obviado, y entonces la Contraloría les ha preguntado que qué hacen entonces con ese acuerdo, ya que lo que están planteando a nivel de RACSA en la administración Chávez a partir de junio del 2023 se aleja de lo que se había establecido en agosto del 2022 en relación a ese convenio con el BID. Entonces, el gobierno, el Poder Ejecutivo del presidente Chávez, ha querido utilizar mecanismos de excepción basados en un artículo que es el 67, que no compete para el desarrollo ni de los escáneres ni de la ciudad gobierno. Que todos queremos, yo estoy de acuerdo en la ciudad gobierno, me parece que es un proyecto muy bueno, muy necesario, que le economiza al Estado muchos alquileres, ni siquiera iría a enfocar en la rabia que tienen algunos contra algunos actores que le alquilan las propiedades al Estado, sino que iría en la generalidad de la importancia que el Estado tenga a sus propias instituciones. Eso me parece que es fundamental. Y por supuesto que también estamos de acuerdo con los escáneres, no solamente por un asunto de luchar contra el narcotráfico. Es que en Costa Rica, y el Ministerio de Hacienda lo debe tener muy claro, hay un nivel de contrabando inmensamente grande que con escáneres se podría controlar, y eso podría generar mayores controles para el cobro de los impuestos que requieren cuando se nacionalizan productos en la importación. Entonces, los mecanismos son diferentes. Hoy creo que conversaba con alguien que ponía el ejemplo de la trocha fronteriza, que fue un desastre en el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, que fue un robo descarado, donde se mató un mecanismo de excepción que hubiese sido muy interesante seguirlo utilizando, pero lo dejó manchado el gobierno de Laura Chinchilla, ese mecanismo de excepción, que era declarar algo de emergencia nacional. Entonces, como se declaraba algo de emergencia nacional y estábamos en ese pleito con el gobierno de Nicaragua por el tema de Calero, para construir ese camino, esa trocha que 1856, que fue bautizada de punta a punta en la frontera, se requería una urgencia y una rapidez, y para no ir a estos mecanismos de control, se utilizó algo que está establecido en la ley, que es un mecanismo de excepción, que es una emergencia nacional. Y el gobierno de Laura Chinchilla declaró emergencia nacional el tema de desarrollar la trocha. Con ese mecanismo de excepción sacaron de participación y de controles a la Contraloría General de la República, y todos sabemos en qué terminó la trocha fronteriza en el gobierno de Laura Chinchilla, en uno de los robos y de las estafas más grandes que ha tenido este país. Un evento que marca la gestión de la presidenta Laura Chinchilla, y también, por otro lado, arruinó un mecanismo de excepción como era el declaratoria de emergencia de un tema como la trocha, que si se hubiera hecho bien, hoy este gobierno y todos los gobiernos que vendrán hubiesen tenido un mecanismo de excepción fundamental, como es declarar de emergencia nacional una actividad para poderla ejecutar. Pero a la hora de ejecutarla tenía que ser ejecutada con transparencia, con claridad, con limpieza, y no se hizo. Hubo un robo descarado, y ustedes hoy pueden ir a la trocha fronteriza y encontrarán todo del dinero que se invirtió fue robado, no se desarrolló el proyecto. La presidenta Laura Chinchilla dice que ella lo denunció, efectivamente ella lo denunció, pero no hubo controles del Poder Ejecutivo mientras estuvo ejecutando el tema de la trocha fronteriza. Entonces, aunque sean políticos, hay una alta responsabilidad de lo que sucedió en aquel momento en la trocha fronteriza con la presidenta Laura Chinchilla. Entonces, aquí estamos ante un evento en donde la Contraloría General de la República cada día tiene que gestionar más controles. Hace algunos años había una gran discusión si la Contraloría solo tenía que hacer control a posteriori y no a priori. Después se cambió la ley y se obligó, por todas las sinvergüenzadas que aparecen, a la Contraloría a hacer no solamente un control a posteriori, o sea, después de que la obra se desarrolla, sino que se le obligó a la Contraloría a hacer un control a priori, o sea, antes de que la obra se genere. Por eso, hoy se piden proyectos de preinversión, porque esos proyectos de preinversión le permiten a la Contraloría General de la República saber por dónde van los proyectos, dar un aval. Después viene el tema de ver cómo se está ejecutando la inversión, y después viene una tercera etapa que es revisar que toda la inversión se hizo en forma correcta. Bueno, en el caso de la ciudad gobierno, no hay, lo dijo claramente la Contraloría, no hay una propuesta de preinversión. Quisieron brincarse ese proceso y por eso fue detenido. Pero nadie le ha dicho, ni al presidente Rodrigo Chávez, ni a la ministra de Planificación, ni al ministro de Hacienda, que ni los escáneres se pueden comprar, ni tampoco se puede hacer la ciudad gobierno. No, es que se tiene que hacer como se debe hacer. Porque si ya tenemos el ejemplo de que por una emergencia nacional, cuando el tema de la trocha contra Nicaragua, se hizo un desmadre con los recursos públicos, pues ¿quién nos asegura que en una emergencia nacional declarada contra el narcotráfico no puede haber algunos vivillos que se aprovechen de no hacer una licitación para beneficiarse, por un lado? Y por otro lado, repito, un tema que no se discutió ayer, pero que es un tema claro, que se tiene que tener muy, muy claro. Muchos de los que apoyamos hoy a la Contraloría General de la República no es solamente por el tema de cómo se están comprando los escáneres, sino que la empresa, la principal empresa que iba a dotar de los escáneres, hoy están cuestionados. Muchos de los funcionarios de esa empresa están detenidos por su ligamen con el narcotráfico. Y hubo funcionarios de este gobierno, sí, de este gobierno, que solicitaron reuniones en Raxa con esta gente a la que se le iba a acreditar a dedo y a velocidad los escáneres. O sea, los mismos que roban iban a cuidar, los mismos que contrabandean narco iban a cuidar los escáneres. Esto es un detalle que ayer no se habló. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de la República es un órgano técnico y no se iba a meter en este tema, aún estando el ministro de Seguridad, que estuvo presente, que tampoco dijo esta boca es mía en ningún momento, en esa reunión del día de ayer. Sencillo, repito, bien dijo la señora Contralora, que la ley en el Estado, diría yo, no en la democracia, la ley no es una opción, sino es una obligación. Pero también es cierto que quienes son parte de la administración pública pueden hacer todo lo que la ley les permite, pero no pueden darse esas libertades con que el presidente de la República ayer, en su interpretación, con un desconocimiento total del artículo 67, esquivando, tratando de esquivar cómo se hacen las cosas en la administración pública. Lento, seguramente es lento, pero ante tanta corrupción, ante tanto sinvergüenza, las cosas tienen que hacerse correctamente, como lo establece la ley y como lo establece la Contraloría General de la República. Y sin duda, aquí se ha fallado mucho, se ha caído en un desgaste el Poder Ejecutivo, y seguramente se hubiera evitado entrar en este dime y direte, ya tendría meses de avance, tanto en los escáneres como en la ciudad gobierno. Esperemos que esta lección técnica que le dio ayer la Contraloría General de la República al presidente y a su equipo mejore la gestión de ellos. Y esperaríamos también que la ministra de Planificación pues comprendo un poquito más cuál es el papel del Ministerio de Planificación, y también por otro lado se estudió un poquito más a profundidad la ley de contratación pública, que me imagino, repito, estuvo muy calladito, pero que la debe conocer muy bien el señor Amador, porque no me imagino un ministro de Obras Públicas y Transportes asumiendo esa cartera sin haberse leído la ley de contratación pública y la relación que se genera entre los ministerios con la Contraloría para poder lograr aprobación de proyectos. Muchas gracias por habernos acompañado. Viene el fin de semana y el domingo viene Noche sin Tregua. Hemos invitado al diputado del Frente Amplio, el señor Ortega, Antonio Ortega, que nos acompaña. Vamos a hablar de diversos aspectos importantes y espero que usted saque un ratito el domingo a ser las 8 aquí en a los que nos están viendo en Tica Visión Televisión, aquí a las 8 de la noche, Noche sin Tregua. Y si no, el lunes los espero aquí en Café y Palabras a las 10 de la mañana, donde la política se importa. Un abrazo, que Dios les acompañe y que tengan un lindo fin de semana.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.